Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Ecuador. Canciller explica ante la Asamblea Nacional la entrega de Assange a Londres, mientras el expresidente Rafael Correa denuncia la traición y corrupción de Lenín Moreno.
Venezuela, gobierno acusa a Guaidó de diseñar un ataque al sistema de pagos.
Cuba, Raúl Castro reitera apoyo a Venezuela.
España, arranca campaña electoral para los comicios del próximo 28 de abril.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El canciller del Ecuador, José Valencia, compareció ante el Pleno Legislativo para explicar la abrupta entrega de Julian Assange, que estaba asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres. El titular de Exteriores explicó que el fundador de Wikileaks representaba un peligro para la sede diplomática.
Una seria amenaza emitió el señor Assange en enero pasado, cuando informó al embajador del Ecuador, y esto está registrado en una grabación, que él tenía ocultos botones que podría apretar si creía que su integridad se encontraba en riesgo.
Y citó al menos 9 razones más, así como la garantía del Reino Unido de no entregarlo a Estados Unidos, donde mantiene procesos abiertos que contemplarían la pena de muerte.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, Esther Cuesta, denunció que Ecuador violó la ley con esta entrega.
El principio de no devolución que consta en nuestra Constitución de la República y en los tratados internacionales, de no devolver a personas que han tenido asilo político y que su vida está en riesgo. Eso es evidente en el caso del ciudadano Julian Assange.
Juan Cárdenas, asambleísta por la Revolución Ciudadana, calificó de entreguista la decisión del gobierno ecuatoriano.
Es el más vil sometimiento a las disposiciones del imperio, que ya tiene a mano a alguien que le desenmascaró con la simple revelación de investigaciones periodísticas.
Mientras tanto, la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, dijo haber descubierto operadores de Wikileaks en Ecuador trabajando conjuntamente con el ex canciller Ricardo Patiño.
Estos datos, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado.
La defensa de Julian Assange ha anunciado 2 procesos judiciales contra los funcionarios del gobierno que han tomado esta medida, una causa penal y otra por violentar los derechos humanos en instancias interamericanas. El juez español Baltasar Garzón, abogado del periodista, desmintió que Wikileaks y Assange tuvieran vínculos algunos con supuestos hackers rusos.
En tanto, desde Bruselas, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El exmandatario calificó a Lenín Moreno de traidor y señaló que tomó esta decisión ya que Assange develó la trama de corrupción en la que está envuelto.
En un gobierno absolutamente corrupto, traidor, cínico, mienten descaradamente, llega incluso en el presidente mentiras patológicas, y se le olvidó decir por qué Wikileaks anunció aquello. Porque Wikileaks publicó lo que ya se conocía, pero con el alcance mundial que tiene Wikileaks fue mucho más conocido, que es el caso de corrupción gravísimo, de lo más grande de la historia de Ecuador, en el que está envuelto directamente Lenín Moreno y su familia.
Correa ofreció datos de la trama de corrupción en la que está envuelta la familia de Lenín Moreno y llamó a procesarlo y encarcelarlo.
Aquí están las pruebas. Se descubrió la cuenta secreta en un paraíso fiscal que tiene la familia Moreno. Es la cuenta 100-4-10-71-378. Repito, 100-4-10-71-378 en el Balboa Bank de Panamá, a nombre de INA Investment. INA Investment es una empresa offshore abierta en Belice por la familia Moreno y se llama INA, I-N-A, por el nombre de las 3 hijas de Moreno, Irina, Cristina, Karina. De aquí, la familia presidencial, la actual familia, cuando antes de ser presidente, se daba una vida de lujo con estos fondos, comprándose muebles antiguos, vajilla de $3,000, carteras de cocodrilo, transferencias en efectivo, departamentos en la costa mediterránea. ¿Y de dónde viene este dinero? Es dinero sucio de corrupción de construcciones en el Ecuador, empresas chinas sobre todo, a través de un socio de Moreno, el lavado de dinero. Esto se sabe, es cuestión de tiempo que se abra esta cuenta, que Moreno vaya directo a la cárcel.
Tras casi 7 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, la capital británica, Assange fue detenido por la policía del Reino Unido después de que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno le haya retirado al activista el asilo por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
El periodista fue arrestado después de que el gobierno de Moreno le retirase el asilo concedido por su predecesor Rafael Correa en 2012, desde cuando Assange permanecía internado en la sede diplomática de Ecuador en la capital británica.
500 millones.
El gobierno venezolano acusó el jueves al opositor Juan Guaidó de estar detrás de un supuesto plan para atacar al sistema de pagos de este país.
Durante un discurso transmitido por la cadena estatal VTV, el ministro de Comunicaciones del país bolivariano, Jorge Rodríguez, reveló un supuesto plan que fue descubierto mediante una infiltración telefónica y que se considera como la más gigantesca agresión política, militar y financiera contra Venezuela.
En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado, y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado Grupo Cocún 2.0. Ese grupo de acción, Cocún 2.0, dirigido por alias Gavilán, aquí está, si no es molestia, las puedes mostrar, unas capturas de pantalla del teléfono celular del señor Barrero, donde se evidencia la identificación del llamado Grupo Cocún 2.0.
La autoridad venezolana declaró que se estaba planificando cómo se perpetrarían las acciones violentas en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela, cómo se perpetraría el más gigantesco robo contra los activos de la República.
La autoridad sudamericana aseveró también que entre las medidas realizadas por Guaidó y sus cómplices están la eliminación en el país de las operaciones con tarjetas de débito y crédito locales o extranjeras, así como ataques a la banca electrónica, todo con el apoyo de Washington.
Actualmente, Venezuela atraviesa una dura crisis política y social que se ha incrementado desde el 23 de enero, cuando el diputado Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país bolivariano con el apoyo abierto de Estados Unidos.
El expresidente de Cuba, Raúl Castro, confirmó la alianza entre La Habana y Caracas a pesar de las amenazas y hostilidades de Estados Unidos.
Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje.
Castro criticó asimismo el aumento de las sanciones durante la actual administración de Estados Unidos contra estos dos países latinoamericanos y explicó que Washington busca por un lado destruir la revolución cubana y por otro cambiar el modelo político venezolano basado en la revolución bolivariana.
Castro, que dejó la presidencia de Cuba en 2018, pero sigue liderando el Comité Central del Partido Comunista, destacó que los dirigentes cubanos no temen a las amenazas estadounidenses.
El exmandatario resaltó que Cuba está preparada para encarar las crecientes hostilidades de Washington y subrayó que la economía cubana no volverá a padecer la crisis que sufrió tras el colapso de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Las relaciones sólidas y los nexos revolucionarios entre Cuba y Venezuela fueron forjados por los entonces ahora fallecidos presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo cubano Fidel Castro.
500 millones.
A primera hora del viernes comenzó la campaña electoral en España, poniendo en pie de guerra a los principales partidos políticos de la nación ibérica.
Vamos a hacer que pase la victoria socialista por primera vez en 11 años. A votar y a ganar. Aclamado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haciendo uso de su eslogan en el acto con el que ha inaugurado oficialmente la campaña a las 0 horas de este viernes y que ha tenido lugar en el Centro Social y Deportivo Vistaluz de Dos Hermanas en Sevilla.
Vamos a por ello, vamos a hacer que pase el próximo 28 de abril la victoria socialista después de 11 años.
Vamos a hacer que gane el Partido Socialista de nuevo. Vamos a hacer que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza, desterrando la corrupción después de 7 años de gobierno del Partido Popular. ¡A votar y a ganar!
Desde la centroderecha, el líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, ha pedido el voto para las próximas elecciones generales desde Pedraza, un pequeño pueblo de Segovia con menos de 500 habitantes, como un guiño a la España rural.
Y gracias a toda esa España que quiere ponerse en marcha. Gracias a esa España que quiere igualdad. Esa España que clama que todos seamos iguales ante la ley. Esa España que mira al futuro, que no quiere dividir entre rojos y azules, que no quiere dividir entre territorios, ni entre pueblos y ciudades, ni entre hombres y mujeres, que quiere darse la mano otra vez para mirar hacia adelante.
La novedad de su presentación consistió en que, al mismo tiempo, lo ha hecho en la sede del partido en Madrid a través de la proyección de su holograma.
Dicen algunos que es imposible, que es muy difícil que pueda haber un cambio en España. Dicen algunos que es muy difícil que podamos echar a Sánchez, a los separatistas y sus socios. Pero yo os digo una cosa, también decían que era difícil ganarle a los separatistas en Cataluña. Y les ganamos en aquella noche mágica del 21 de diciembre. Aquella noche donde el constitucionalismo y la democracia venció en las urnas, a pesar de la ley electoral, a los que quieren liquidar nuestro país. Y también decían hace muy poquito algunos que era imposible echar al PSOE del gobierno después de casi 40 años en Andalucía y hacer un cambio. Decían que era imposible. Todas las encuestas decían que no iba a suceder, todo el mundo estaba desanimado. Pero ¿cuál fue la realidad? Que el gran crecimiento de Ciudadanos, el éxito que multiplicó los votos y los escaños de nuestro partido, hizo posible un cambio después de casi 40 años gobernando los mismos con las mismas políticas. Así que, si pudimos y ganamos en Cataluña, si pudimos y echamos a los socialistas y gobernamos ahora haciendo cambios de un gobierno sensato y liberal ahora en toda Andalucía, también se puede ganar en toda España. Yo sí creo en la victoria. Yo sí tengo ganas, fuerza, equipo, talento en nuestro equipo y proyecto para ganar este país. Así que os pido que nos votéis el próximo 28 de abril para que España abra una nueva etapa en nuestra democracia.
En tanto, el líder del PP y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, ha pedido este jueves, en el arranque oficial de la campaña electoral, el apoyo a su partido ante las elecciones generales del 28 de abril para poner freno a la deriva secesionista y la posible recesión a la que se enfrenta España.
Lo hemos oído muchísimas veces, pero todos sabemos que en esta ocasión esa frase hecha es más cierta que nunca. Estamos en una encrucijada en la que no solo tenemos que decidir qué política económica o territorial o educativa o social queremos para el país, sino si queremos conservar la nación española tal y como la hemos conocido, tal y como nos la legaron nuestros padres y nuestros abuelos, tal y como nos gustaría dejársela a nuestros hijos. Nunca antes se había puesto en riesgo la continuidad histórica de una nación 5 veces centenaria. Nunca antes se había puesto en cuestión la transición que albergó una constitución admirada en todo el mundo. Y nunca antes un gobierno en la Moncloa había pactado con aquellos que querían destruir la nación española e incluso no se había negado a volver a pactar con ellos después de la campaña electoral.
Casado definió al Partido Popular como la única salvación posible de España, buscando más asustar a los electores que ofrecerles políticas y soluciones concretas a los conflictos que atraviesa el país.
Lo que estamos es en una encrucijada en la que nuestro partido es más necesario que nunca. Una encrucijada en la que nuestro partido es al final ese rompeolas que va a poner freno a una deriva secesionista y a una posible nueva recesión que viene por delante.
El jefe de los socialistas, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo español desde junio de 2018, tras evidenciarse la falta de apoyos y el rechazo a sus presupuestos, se vio obligado a convocar elecciones para el 28 de abril. Los nuevos comicios tendrán lugar en una compleja situación marcada por la irrupción del partido ultraderechista Vox en la escena política nacional.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.